oyentes a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablaros de la actualidad política de Japón como cada mes. Bueno, primero deciros que muchas gracias por la recepción del anterior podcast. Fue un podcast que me hizo muchísima ilusión grabar. Política, Juego de Tronos, Javi Marcos es una muy buena combinación y nunca pensé que cuando empecé este podcast tendría oportunidad de grabar con alguien como Javi. Espero que en el futuro pueda traer a más gente y pueda seguir trayendo un contenido que espero y deseo que sea de calidad. Así que bueno, pues, muchas gracias. Ahora nada, vamos a empezar. Básicamente os voy a hablar un poquito de cómo está la actualidad política en Japón. La primera de las cosas que os tengo que decir, que es medio política, medio no, es que está un poco mal con el tema del COVID, sumado a que van bastante mal con el tema de la vacunación, con lo cual, tela. De hecho, a principios de mes había emergencia en 4 prefecturas, Tokio, Kioto, Osaka y Hyogo, y luego se amplió a otras 3, Hokkaido, Okayama y Hiroshima, con lo cual, bueno, están intentando tener medidas un poco más severas, como por ejemplo, pues, que se cierren bares que vendan bebidas alcohólicas, que se reduzca el horario de los restaurantes o de los karaokes, que no haya espectáculos, etc. La idea es no suspender las clases, tampoco suspender todo lo que tiene que ver con la comida para llevar y demás, pero sí intentar reducir esas cosas. ¿Qué pasa? Que luego hablaremos del tema también. No tienen una herramienta legislativa para imponer esto, en plan, hay que hacerlo porque lo manda mi pito, porque no lo tienen. Entonces, luego hablaremos de eso con el tema de la Constitución y la reforma, porque fue hace poquito el día de la Constitución allí, y ahora veréis cuál es la movida, si es que no la conocéis. Luego, bueno, más cosas. Esta vez no pude realmente agruparlo por temas, porque realmente no había mucha cosa, más que el tema COVID, que es lo que les está llevando de cabeza ahora. Así que bueno, por un lado hubo como un escándalo que implicaba al Ministerio de Hacienda, que parece ser que habían falsificado unos documentos sobre la venta de un terreno para construir pues escuelas a muy bajo precio y demás, y de hecho el funcionario al que obligaron a hacer esto acabó suicidándose, con lo cual pues bueno, las implicaciones que ha tenido este escándalo han sido tremendas, así que eso, simplemente que lo sepáis. Tenéis evidentemente las noticias todas enlazadas, si lo queréis leer e investigar del tema lo tenéis abajo. Voy a dejar para el final el tema de la Constitución porque me parece lo más interesante. Voy a hablaros ahora de otro tema, que es un tema que tiene que ver pues, con un poco la igualdad de género, que sabéis que en Japón es una gran asignatura pendiente. De hecho, espero poderos daros noticias de este tema en forma de artículo en breve. Y estoy esperando a ver si tengo un hueco para hacer un artículo del tema de la desigualdad de género en Japón, porque es algo tan grande. Está de los países más abajo en el ranking mundial de igualdad de género. Y es algo que es incomprensible, un país que es una democracia consolidada, un país que es una de las economías punteras del mundo, según los estándares capitalistas occidentales, bla, 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 eso debería ser un cóctel de éxito para la igualdad de género, pero como vemos, no es así. Hacen falta otras cosas, aparte de tener bien la economía. Pues con el tema de la igualdad de género, bueno, básicamente ha salido una noticia en el Asahi, que decía que ahora a la hora de aceptar a personas refugiadas van a tener en cuenta en Japón también el tema del género. El género, la orientación sexual, la identidad de género también. Eso, pues como medidor de si estas personas han sufrido persecución o no en el país de origen. Pensad que el Estatuto de los Refugiados de Japón es del año 51 y ahí se citaba el tema de la etnia barra raza y la religión, como los factores que hacen que tú puedas ser perseguido en tu país. Pero ahora pues se han visto obligados a actualizarlo porque tiene todo el sentido del mundo. Además también se han planteado introducir a grupos no oficiales como instigadores de persecución, como puede ser el Estado Islámico. Y nada más, han sido muy criticados en Japón realmente porque bueno, la tasa de acogida de personas refugiadas ha sido pero muy, muy, muy baja. O sea, en los 5 años previos al año 2020, o sea, desde el año 2015, tenían entre unas 4.000 y 20.000 solicitudes y había años en los que ni 50 personas entraban al país. Con lo cual, es una auténtica aberración la falta de apoyos y la falta de asistencia que está dando Japón a las personas refugiadas. Me alegro de que por lo menos ahora se planteen otras variables a la hora de bueno de tener en cuenta si una persona, entre comillas, tiene el derecho a pedir asilo en otro país, que es una barbaridad decirlo así. Pero es que vivimos en un mundo que es una barbaridad y no en el buen sentido. ¿Qué más cositas? Bueno, ¿Sabéis que estuve cubriendo brevemente las elecciones que hubo el 25 de abril en Japón, que eran, no me acuerdo ahora mismo, pero en Hiroshima, Nagano y no me acuerdo del otro sitio? Y hubo además pues elecciones en a la alcaldía de Nagoya, que ganó Kawamura, que tiene un partido propio que se llama Gensei Nippon. Y es como un partido localista y salió victorioso. Cosas curiosas de estas elecciones. Bueno, pues en primer lugar, una participación del 42%. Las anteriores elecciones a la alcaldía de Nagoya habían tenido un 39% de participación, con lo cual ha habido un ligero aumento, que siempre es positivo. Y se enfrentaba Kawamura a un tal Yokoi, que tenía el apoyo, ojito, del Partido Liberal Democrático, que es el partido del gobierno de Japón, del Komeito, que es el socio de gobierno del Partido Liberal, y luego tenía lo que sería el apoyo de el principal partido de la oposición, que es el Partido Constitucional Democrático, del Partido Democrático para el Pueblo, y el apoyo voluntario del Partido Comunista y del Partido Socialdemócrata. O sea, que literalmente, al Yokoi, literalmente, lo apoyaba todo el mundo, todo Dios estaba apoyando a Yokoi. Y Kawamura, con un partido localista, con un partido pequeño, se lo merendó. Y es que esto tiene todo el sentido del mundo, porque en Japón la organización local, los Koenkai, tienen una importancia extraordinaria. Y la persona del líder, en este caso Kawamura, también tiene mucha importancia. Esto lo hablaré algún día porque estoy leyendo de verdad un libro maravilloso acerca del sistema de partidos japonés y la importancia del líder y de las organizaciones locales a raíz de la reforma del año 94 es pasmosa. Entonces, si tú tienes un líder que además ya era el alcalde previo, que tiene un Koenkai, es decir, una organización local muy bien afianzada, que tiene su apoyo electoral ya hecho, y eres un líder, bueno, relativamente carismático y demás, tienes muchas probabilidades de mantenerte en el puesto. Y Yokoi, a pesar de tener el apoyo de los grandes partidos a nivel nacional, pues no se comió un rosco. No se comió un rosco. Y esto es muy interesante, sobre todo cuando tenemos en cuenta que Kawamura, que es el que ganó, estaba metido en un escándalo de falsificaciones de una serie de contratistas, no sé qué historia. O sea, que incluso estando bajo sospecha de corrupción, ganó igual. Que sí, que ya sé que la corrupción no se castiga electoralmente. Pero es curioso. Es curioso que teniendo un partido, un candidato tan apoyado por tantos partidos tan diversos, no hayan conseguido cargarse a un líder de un partido local. O sea, que para que veáis la importancia de la organización local en Japón. Y hablando así de elecciones y demás, lo que os comentaba antes, en Nagano en Hiroshima hubo elecciones a la dieta, que esto ya os lo comenté por Twitter y os comenté los resultados. Y el Partido Liberal se presentó en ambos y en ambos perdió. Perdió en favor del resto de competidores. Y esto es muy importante, ya que, como creo que ya os comenté en el podcast del mes pasado, en este otoño se acaba la legislatura y tienen que hacer elecciones de nuevo. Con lo cual, si el Partido Liberal no se pone las pilas, saca mejores líderes, saca mejores políticas y demás, se afianza en sus Koenkai y todo el rollo, le puede salir mal y puede. A ver, yo no escupiría tan alto de decir que puede llegar a perder tanto la presidencia como, pues imagínate, lo que sería el Congreso, pero se puede ver reducidos sus números hasta el punto de que peligre ante pues una coalición de la oposición. Y esto es, wow, o sea, las elecciones del 24-25 de abril fueron un batacazo tremendo porque perdieron en todo lo que se presentaron, en todo. Y es bastante significativo porque la gente está bastante descontenta con la gestión que está haciendo Suga de la presidencia y ahora, por ejemplo, también del COVID. Con lo cual, ostras, Pedrín. Pero bueno, cositas. Y ahora para acabar, que como veis va a ser un podcast relativamente corto, porque soy muy maja y porque ya os di la vara la semana pasada con un podcast de una hora y pico, que creo que merece la pena escucharlo entero, by the way. Vamos a hablar del tema de la reforma de la Constitución. Vamos a ver. En la Constitución de Japón, la que tiene actualmente es la del año 47, espero no haberlo dicho mal, que es la Constitución que de hecho tengo un hilo en Twitter hablando del tema, que les puso Estados Unidos cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se plantó en Japón con el general MacArthur y básicamente les gestionó el país. Le dijo, fuiste malo, entonces ahora tengo que gestionarte como a mí me dé la gana. Y una de las cosas que se hizo en esa constitución fue el famoso artículo 9, que el famoso artículo 9 de la constitución japonesa dice que Japón es un país pacífico que renuncia a la guerra. Fue un seguro que puso Estados Unidos para evitar que Japón en el futuro se volviese a levantar en armas contra ellos o se aliase contra otra persona. Entonces, Japón no tiene ejército. Japón lo que tiene son unas fuerzas de autodefensa. Entonces, con todo el tema del referéndum de la Constitución, el 6 de mayo se reunieron en la Dieta y, bueno, pues hablaron de que sí que sería interesante modificar o poder, por lo menos, plantear un referéndum a la ciudadanía conforme a revisar o no la Constitución. Por lo menos eso. Llevan 3 años debatiéndolo. Se reunieron Nikai, que es el secretario general del Partido Liberal, que es el partido del gobierno, y se reunió con Fukuyama, que es el secretario del Partido Constitucional, vale, que es el partido de la oposición, es como si aquí se reúnen el PP y el PSOE, para hablar un poco de este tema, porque al final, con todo esto hay varias posturas, pero si tuviéramos que dicotomizarla sería los que dicen que la Constitución no se toca porque es sagrada, trajo la paz a Japón y no hay que actualizarla porque no hace falta, y los que están a favor de actualizarla. Dentro de los que están a favor de actualizarla, habrá quienes estén a favor por cuestiones más de índole social o por cuestiones más de protecciones públicas y todo eso, y hay quienes están a favor porque no quieren ser un país pacifista, quieren poder tener su ejército, quieren poder defenderse y tener una constitución hecha por japoneses para japoneses. Que, sinceramente, pues mira, lo puedo entender. Entonces, Suga, por ejemplo, se pronunció que llevaba desde el principio de su legislatura, bueno, de su presidencia, sin pronunciarse del tema. Shinzo Abe era un claro fan de la reforma constitucional, de eliminar o de modificar ese artículo 9 para poder armarse como país. Y Suga el otro día sí que se pronunció, cuando fue, pues eso, el día creo que es el 3 de mayo, que es el día de la constitución allí, se pronunció y dijo que, bueno, pues que sí, que habría que reformarla para adaptarla a los tiempos que corren, básicamente. Sobre todo haciendo referencia al tema del COVID, porque claro, lo que os decía al principio, ellos no tienen como una herramienta como se tiene, por ejemplo, en España, con el tema de, bueno, pues establezco un estado de alarma, establezco un toque de queda, hago un decreto y digo, aquí hay que hacer esto, esto y esto, porque hay que atajar la situación. En Japón no tienen eso. Entonces, una de las cosas que por las que se plantean reformar esa constitución es precisamente para poder meter un estado de emergencia y restringir, entre comillas, esos derechos públicos, y sin que entre comillas tampoco, durante pues un momento de pandemia mundial, por ejemplo. Y también, evidentemente, pues de paso meterle mano al artículo 9, porque ya que te dejan reformar, pues reformas también el artículo 9. Y concretamente Suga sí que dijo que las fuerzas de autodefensa de Japón deberían estar incluidas en la constitución, con lo cual eso ya es, parece que no, pero realmente ya dice mucho de su enfoque, ya dice mucho de lo que cree que debe hacer el país, ¿no? Que es en este caso pues tener un, entre comillas, ejército. Y fue interesante porque justo también salió un artículo de la SAGI hablando sobre pues, una encuesta que hicieron a la población japonesa de qué opinas de que se reforme la Constitución. Avisé en Twitter ya y es que no encontré cómo hicieron esta encuesta, no encontré la metodología, con lo cual no sé cuánto de generalizable es esto, pero yo os comento los resultados. Básicamente, los porcentajes están súper ajustados. El 45% está a favor de revisarla y el 44% no. Con lo cual, no se puede sacar una conclusión de, ah, bueno, hay más japoneses a favor de revisarla. No. En términos generales, los que están a favor de revisarla lo es por que necesitamos más medidas en materia de defensa, es decir, lo del artículo 9 y tener un ejército, porque se quedó obsoleta o porque es una constitución impuesta por Estados Unidos, que tienen pues toda la razón del mundo porque es así, porque no participaron en su redacción y se la impusieron. Así que bueno. Y del lado de los que están en contra dicen que están en contra de modificarla y en un porcentaje altísimo, 71%, porque la constitución trajo la paz a Japón, porque no hay ningún problema importante y porque es una constitución que ya está como arraigada dentro de la población. En cuanto a este famoso artículo 9, pues el 65% dijo que no cambiaría el artículo 9 y un 27% dijo que quizá haría una enmienda, con lo cual veis que así que aquí sí que, en términos generales, el artículo 9, la población es favorable a no tocarlo. y también lo puedo entender porque al final el belicismo y el imperialismo japonés en la Segunda Guerra Mundial trajo mucho dolor a la población japonesa. Entonces, ojo aquí, porque ese artículo sí que es un tema que es una red flag importante. Pero bueno. Y nada, ya para acabar, para tratarlo con un poco un tema de actualidad, estuve intentando ver si Suga se había pronunciado acerca del genocidio israelí hacia Palestina. Y no, o sea, se pronunció, la última vez que se pronunció fue en el 2019, diciendo que, en términos generales, que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Israel, básicamente. A ver, es una respuesta muy japonesa, no posicionarse contundentemente en contra de algo, pero bueno, no encontré nada actualmente que hable del tema. Así que nada, creo que me sorprendió cuando lo leí porque al ser tan peón de Estados Unidos, sí que me esperaba que estuviesen a favor de Israel. Pero bueno, fue una grata sorpresa ver que por lo menos cuestionaban ciertas ocupaciones que ha hecho Israel del territorio palestino. Así que bueno, con todo esto, desde aquí, desde mi rincón, mandar mi apoyo absoluto a Palestina. Lo que está pasando con Israel es una auténtica barbaridad y es un genocidio hecho a plena luz del día con toda la impunidad de la comunidad internacional. Es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Pero bueno, de este tema, si alguna vez me veo con fuerzas y con la preparación suficiente y a lo mejor con una colaboración guay, pues también me gustaría hablar porque es una barbaridad. Y mi noticia random del día, ¿vale? Que os voy a dar dos noticias random del día. La primera. Ciudadanos en Kioto ayudan a una docena de patitos a trasladarse a un río. Sí, o sea, adorable. Adorable. Y los patitos llegaron al río en 2 horas. O sea, los vecinos guiaron a los patitos para que pudieran cruzar la carretera. Es que es adorable. Y si dices tú, 2 horas en cruzar la carretera, es que eran un camino de unos 700 metros más o menos, ¿sabes? Entonces, caray. Y así otra cosa, hay un nuevo tráiler de la película de Kakushigoto, que si no visteis ese anime, pues os lo recomiendo porque a mí me hace mucha gracia. Es una tontería, es de un padre que no quiere que su hija se entere de que es mangaka. Me hace mucha gracia y de hecho me quedan un par de capítulos por ver. Pero que sepáis que hay nuevo tráiler de la película y poco más, o sea, poco más. Que Guardianes o sea, Kimetsu no Yaiba recaudó 1 millón de euros en España. O sea, gracias España por ser otaku y tener algo decente en tu vida. Porque ya. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos la semana que viene aquí, en Política Conciencia.